La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos descarta el gradualismo para responder a posible agresión rusa a Ucrania. Fuertes sanciones y consecuencias devastadoras para Rusia, advierte la OTAN y sus aliados. Pfizer comienza ensayo clínico para vacuna contra Omicron. Ratificada condena del Chapo Guzmán. En Venezuela, recolección de firmas para activar el revocatorio será el 26 de enero. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 25 de enero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos asegura estar preparado para imponer sanciones con consecuencias masivas si Rusia decide invadir a Ucrania. Los diálogos diplomáticos penden de un hilo y esta semana es crucial para cambiar el rumbo de esa crisis. Nos informa Jorge Agobián del programa El Mundo al Día.
Según un funcionario de la Casa Blanca, las acciones que Washington tiene en el banquillo de espera distan del gradualismo implementado desde 2014. Las medidas incluyen duros controles de exportación que aseguran debilitarían la posición estratégica de Rusia en el mediano plazo. 8.500 tropas estadounidenses en alerta para un posible despliegue para apoyar a la OTAN en Ucrania. Y las conversaciones diplomáticas pendiendo de un hilo, el discurso amenazante de Estados Unidos y sus aliados europeos se ha recrudecido en las últimas horas. La vicepresidenta Kamala Harris se unió a la vocería este martes.
Cualquier acción agresiva tomada por Vladimir Putin tendrá graves consecuencias. La pelota está claramente en su campo.
Mientras tanto, Rusia envió este martes un mensaje a Occidente con un despliegue simultáneo de ejercicios militares en varias zonas del país. El gobierno de Putin acusó a la Casa Blanca de incrementar la tensión, mientras asegura estar a la espera de una respuesta escrita prometida por el secretario de Estado Antony Blinken la semana pasada, durante una reunión con su homólogo ruso. Según expertos, las posibilidades de que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN acepten las exigencias de Moscú para que Ucrania no pueda unirse nunca a esa alianza estratégica se desvanecen tanto como la posibilidad de un acuerdo diplomático. Y así lo perciben también los soldados ucranianos en la primera línea de defensa.
Rusia no está interesada en estas conversaciones. Tienen sus propios planes y tareas para ejecutar. No se detendrán. Con ellos no se negocia.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Las tensiones aumentan con el paso de las horas, ya que continúa la movilización de soldados rusos en la frontera con Ucrania. Occidente ha respondido que una invasión tendría consecuencias devastadoras. Nuestra colega Celia Mendoza ha estado siguiendo de cerca este conflicto y nos amplía la información.
Los ucranianos tienen todo el derecho moral y legal para defender su país, y creo que su resistencia sería obstinada y tenaz y el derramamiento de sangre comparable a la primera guerra en Chechenia o Bosnia.
Como una catástrofe, describió el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, la posible acción militar de Rusia en territorio ucraniano, al referirse a las medidas que su administración está dispuesta a tomar contra el gobierno de Vladimir Putin y resultado de una estrategia conjunta tras la más reciente reunión virtual sostenida con los mandatarios de Estados Unidos, Francia, Alemania, Polonia, Italia, así como los líderes de la Comisión Europea.
Acordamos que responderíamos al unísono a cualquier ataque ruso contra Ucrania, al unísono, imponiendo sanciones económicas coordinadas y severas, más duras que cualquier cosa que hayamos hecho antes contra Rusia. Y coincidimos en la necesidad de ultimar estas medidas lo antes posible para maximizar su efecto disuasorio.
Rusia no ha dado señales de una posible retirada de los más de 100.000 soldados que mantiene la frontera con Ucrania. Y al contrario, su Ministerio de Defensa publicó imágenes de la movilización de equipo militar en Bielorrusia, a 75 kilómetros de Kiev, la capital ucraniana.
La posibilidad de conflicto está presente y ahora es muy alta, ahora es más alta que antes.
Según Jens Stoltenberg, el secretario de la OTAN, Estados Unidos por primera vez en décadas puso un grupo de portaaviones de ataque bajo el mando de la alianza. aunado a los envíos desde California y Delaware de armamento militar y suministros para ayudar a Ucrania ante la posibilidad de una invasión rusa. En la sede de la ONU, la embajadora de Estados Unidos se reunió con el representante permanente de Ucrania y le reiteró que seguirán el principio de que nada se puede adelantar sobre Ucrania sin Ucrania. Esto después de que el presidente ucraniano hubiera pedido una reunión con Rusia y Estados Unidos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América. Por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Sepa, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. Pfizer-BioNTech anunciaron el comienzo de un ensayo clínico para una vacuna específica contra la variante Omicron. José Pernalete nos dice que la prueba se realizará en más de 1.400 personas y se evaluará la tolerabilidad y el nivel de respuesta inmunitaria.
Otro fármaco en vías de desarrollo contra el coronavirus. La alianza Pfizer-BioNTech anunció este martes el inicio de la prueba clínica de la vacuna contra la variante Omicron específicamente. Este ensayo se ejecutará en 1.420 adultos sanos entre 18 y 55 años de edad. Además de la serie primaria, también se contempla la dosis de refuerzo. La prueba se practica en tres grupos de personas.
Estamos buscando para ver si podemos crear una vacuna que cubra Omicron y no se olvide de las otras variantes. Eso podría ser una solución a menos que surja algo completamente diferente.
Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud advierte que en caso de que la humanidad deba enfrentarse al coronavirus de manera permanente, se debe evitar las complicaciones que provocan las miles de muertes que se registran en el mundo semanalmente.
Hay diferentes escenarios sobre cómo podría desarrollarse la pandemia y cómo podría terminar la fase aguda, pero es peligroso suponer que Omicron será la última variante o que estamos en el final del juego. Al contrario, globalmente las condiciones son ideales para que surjan más variantes. Para cambiar el curso de la pandemia, debemos cambiar las condiciones que la están impulsando.
Entre tanto, los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades incluyeron a Colombia en la lista de países de alto riesgo de contagio de COVID-19. Los CDC recomiendan a los ciudadanos estadounidenses no viajar a la nación sudamericana. El listado también incluye Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Perú, entre otros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La farmacéutica Johnson & Johnson informó este martes que espera generar hasta 3.500 millones de dólares con la venta de su vacuna contra COVID-19 este año. Nos informa Alejandro Escalona.
La farmacéutica Johnson & Johnson dijo el martes que espera generar hasta 3.500 millones de dólares con la venta de su vacuna contra el COVID-19 este año, en comparación con 2.390 millones en 2021. Los retrasos en las entregas y una demanda desigual durante el año pasado dieron como resultado que el fabricante de medicamentos no cumpliera su objetivo de obtener 2.500 millones de dólares en ventas de vacunas en 2021. Se prevé que las contribuciones de la vacuna contra el coronavirus sean una pequeña parte de las ventas generales de Johnson & Johnson, ya que la empresa la vende a un precio sin fines de lucro. Sin embargo, los rivales Pfizer y Moderna sí se han beneficiado de las ventas de sus vacunas, pronosticando ingresos multimillonarios para 2022. En general, Johnson & Johnson prevé ventas anuales de 98.900 millones de dólares a 100.400 millones por encima de las expectativas de 97.790 millones de dólares. El pronóstico de Johnson & Johnson llega en un momento en que busca separar su unidad de salud del consumidor y enfocarse en los negocios de dispositivos médicos y productos farmacéuticos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América, por La Voz de América. Un importante tribunal estadounidense ratifica la condena de uno de los más notorios narcotraficantes del mundo. Leonardo Bonet amplía la información.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York confirmó este martes la condena por narcotráfico que había sido impuesta a Joaquín El Chapo Guzmán, quien había solicitado que se anulara. El importante tribunal emitió una decisión de más de 40 páginas en la que concluyó que el juicio de Guzmán se llevó a cabo, y citamos sus palabras, con diligencia y equidad, y que por lo tanto se reafirmaba su condena. La agencia AP informa que en una audiencia en octubre pasado, los abogados de Guzmán dijeron que su condena debería ser anulada porque miembros del jurado leyeron artículos de prensa que les provocaron prejuicio hacia Guzmán. También dijeron que el juicio de El Chapo, celebrado en Brooklyn a finales de 2018 e inicios de 2019, no fue justo porque el confinamiento al que estaba sometido le impidió trabajar de forma efectiva con los abogados en la preparación de su defensa. El abogado Mark Furnish solicitó un nuevo juicio ante una junta de 3 jueces de la Corte de Apelaciones. Al final del proceso, Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa, fue declarado culpable de asociación delictiva para traficar drogas y sentenciado más adelante a cadena perpetua. El Chapo gozaba de una fama casi mítica tras fugarse de la cárcel 2 veces en México, la segunda mediante un túnel abierto en el baño de su celda. Él fue recapturado y extraditado a Estados Unidos en 2017 y luego sometido a confinamiento solitario. Después del juicio, que fue presidido por el juez Brian Cogan, un miembro del jurado le dijo a un periodista de forma anónima que los miembros del jurado leyeron informes en los medios de comunicación sobre el caso mientras el juicio ocurría. El juez les había pedido que no hicieran eso, así que Furnish acusó a los miembros del jurado de infringir las órdenes del juez. Brian Cogan había decidido que la evidencia sobre miembros del jurado leyendo reportes de los medios no era suficiente como para cancelar el proceso. En la decisión del martes, la Corte de Apelaciones dijo que el confinamiento al que fue sometido Guzmán fue justo, ya que debían cumplirse con normas de seguridad. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Diversas reacciones ha generado en Venezuela la decisión del Consejo Nacional Electoral para recoger este 26 de enero las firmas necesarias, un 20% del padrón electoral, para activar un referendo que revoque el mandato de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos amplía la información.
Las autoridades del Consejo Nacional Electoral acordaron los términos y las condiciones que regirán este miércoles el proceso para recibir las firmas de electores interesados en solicitar un referendo revocatorio presidencial. Sin embargo, la agrupación promotora del proceso instó al ente electoral para que rectifiquen y ofrezcan un cronograma justo, pues el que dieron, a su juicio, viola la Constitución y es inviable.
Introducido de manera formal un documento que nos permite impugnar o solicitar la revisión de todo el cronograma electoral.
El dirigente opositor Juan Guaidó, en entrevista con La Voz de América, dijo que el gobierno aniquiló el referéndum antes de nacer ante la existencia de chavistas que hubiesen apoyado la iniciativa.
Le tuvieron miedo incluso a las bases del PSUV, que están hastiadas absolutamente de Maduro, y prefirieron entonces matar esto, digamos.
Entre tanto, el dirigente oficialista Diosdado Cabello advirtió que el chavismo acudirá ante el Consejo Nacional Electoral para solicitar la lista de los firmantes.
Nosotros nos reservamos todo el derecho que tenemos como organización política de acudir ante el CNE para pedir el listado de aquellas personas que están solicitando el revocatorio contra el presidente.
De acuerdo con la decisión del cuerpo rectoral, la jornada de recepción de las manifestaciones de voluntades para el referéndum revocatorio se llevará a cabo en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde en 1.200 centros que serán habilitados en el territorio nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Distintas organizaciones rechazan una campaña de intimidación y descrédito contra periodistas venezolanos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Desde inicios de este año, organizaciones que defienden la libertad de expresión y que reúnen al gremio de trabajadores de la prensa han condenado una campaña de descrédito y hostigamiento contra comunicadores sociales por parte de funcionarios y personas allegadas al gobierno de Nicolás Maduro. El Instituto Prensa y Sociedad, que trabaja en pro de la libertad de prensa, aseguró que la exposición de comunicadores ha desencadenado persecución discursiva y judicial contra periodistas y medios de comunicación en reiteradas ocasiones. Para Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, la campaña busca criminalizar a los periodistas y recordó que el año pasado cerró con más de 250 agresiones a equipos periodísticos y medios de comunicación, entre ellas detenciones arbitrarias y decomiso de equipos.
Estamos hablando ahora de esta nueva forma, porque no, es una nueva forma, tratar de liquidar moralmente a un periodista cuando se le cuestiona o se le acusa, sin prueba alguna, en este caso de ladrones, y utilizando los medios de comunicación del Estado. Es fundamental que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones en materia de defensa y libertad de expresión, estén muy atentas a este caso venezolano.
Sin presentar prueba alguna, Esteban Trapiello, un empresario vinculado con el gobierno, comenzó a publicar fotografías de dirigentes políticos y de varios reconocidos periodistas dentro y fuera de Venezuela, a los que acusó de ladrones por supuestamente tener relación con el gobierno interino presidido por Juan Guaidó. La semana pasada, en su programa televisivo de los miércoles, transmitido por el canal del Estado, el parlamentario chavista Diosdado Cabello expuso carteles con fotografías de varios periodistas con un montaje de prontuario policial y se los muestra como solicitados por la justicia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias, Carolina. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Tenemos más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América desde Washington. El gobierno de Nicaragua decidió buscar un reemplazo para el sector privado en la mesa de negociación del salario mínimo con sus propias organizaciones gremiales, consolidando su alianza con empresas sandinistas. Nos informa desde Managua, Daliana Ocaña.
El estallido social de abril de 2018 provocó la ruptura del modelo de diálogo y consenso que caracterizaba la relación del gobierno del presidente Daniel Ortega con el Consejo Superior de la Empresa Privada, la mayor organización empresarial del país, y la separación se dio en el peor de los términos y el presidente Ortega no tardó en buscarles reemplazo. Ante la ausencia del Consejo Superior de la Empresa Privada y del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el gobierno sandinista busca crear su propio sector privado al autorizar la creación de nuevas cámaras empresariales y dar más protagonismo a la Asociación en Pro del Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, que este año será la representación empresarial en la mesa tripartita de discusión del salario mínimo nicaragüense. Su presidente, Leonardo Zacarías Corea, presentó a medios oficiales su propuesta.
Pues nosotros hemos estimado un porcentaje arriba del 4%. Sin embargo, esas cifras son estimativas.
Los representantes de la Asociación en Pro del Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua sostienen que no son una organización política. Sin embargo, su presidente ha comenzado a desempeñar la función de interlocutor que realizó por más de una década el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri, encarcelado desde hace más de 6 meses. Junto con Aguerri también están presos el expresidente y exvicepresidente del COSET, Michael Gil y Álvaro Vargas, respectivamente, detenidos el 21 de octubre del 2021. Ante estas acciones, especialistas en la materia indican que las intenciones del presidente Ortega son construir una alianza con el sector privado de la mano de este bloque de empresas sandinistas, mientras se aísla aún más a los otros sectores empresariales. Sin embargo, César Zamora, actual presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, manifestó a La Voz de América que esta organización no se siente desplazada.
Lleva 3 años sin ser invitado, pero lo importante es tener una posición sobre eso y vamos a trabajar. No nos sentimos desplazados, pues, porque como organización seguimos pues tratando de aportar al proceso económico del país. Pues.
En tanto, las negociaciones continúan entre el gobierno, las gremiales sandinistas y los sindicatos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Sony Music Entertainment anunció la adquisición del catálogo de música grabada de Bob Dylan, que incluye sus interpretaciones de temas como Blowing in the Wind y Knocking on Heaven's Door, así como los derechos de canciones que el artista grabe en el futuro. Bob Dylan forma parte de un grupo de músicos como Neil Young, Stevie Nicks y Paul Simon, que vendieron los derechos de sus composiciones a inversores que buscan capitalizar las oportunidades creadas por la música en streaming. Continúa hasta el jueves la Semana de la Alta Costura de París. La firma Christian Dior invitó a la pasarela a las actrices Rosamund Pike y Claire Foy, la primera reina Isabel de la serie de Netflix The Crown, junto a la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour. Chanel, Fendi y Valentino también muestran sus colecciones esta semana. Nos vamos a 1988, cuando Michael Jackson llega a la cima de la Hot 100 con The Way You Make Me Feel de su álbum multiplatino Bad. El disco, que también llegó al primer lugar de la Billboard 200, produjo éxitos como Another Part of Me y Smooth Criminal. 1981, el dúo formado por Daryl Hall y John Oates se ubica en el número uno de las 100 calientes con Kiss on My List. En 2014, Hall & Oates fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 1971, Henry Mancini debuta en las 100 calientes con su versión del tema de la película Historia de Amor, Love Story. Decenas de versiones instrumentales y vocales se han hecho de la emblemática canción, entre ellas las de Andy Williams, Tony Bennett y Johnny Mathis. El sencillo, compuesto por Francis Lee, ganó un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Banda Sonora Original. Inicialmente, Francis Lee había rechazado la propuesta de hacer la música porque él consideraba que la trama de esa película era muy simplista. Francis Albert Lee, fallecido en 2018, estaba acostumbrado a componer música para historias de amor más europeas, mucho más complicadas, como las que lo inspiraron a hacer Vivir por Vivir y Un hombre y una mujer a 200 por hora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Llanos les informa.
Los peloteros de las Grandes Ligas retiraron el lunes su propuesta que reclamaba una agencia libre más amplia y redujeron el monto de su oferta en la repartición de ingresos. Previamente, los jugadores habían solicitado declararse agentes libres tras 5 años de servicio con cierta condición de edad en lugar de los actuales 6. El gremio había que el monto de la repartición de ingresos fuera rebanado de $100 millones anuales a unos $30 millones. Los negociadores de cada bando se encontraron en persona por primera vez desde el 1 de diciembre de 1995. El veterano relevista Andrew Miller fue el único pelotero que participó en la reunión de 2 horas. Dick Monfort, dueño de los Rockies de Colorado y director de la Comisión Laboral, fue uno de los 4 representantes de la Major League Baseball que acudieron a estas oficinas del Sindicato de Jugadores para la reunión. Y por lo menos 6 personas murieron en una estampida fuera de un estadio donde se disputaba un partido de la Copa Africana de Naciones en Camerún. Así informó un funcionario que planteó su inquietud sobre la capacidad del país de África Central para albergar el evento deportivo más grande del continente. Naseri Paul Biya, gobernador de la región central de Camerún, dijo que podría haber más víctimas. No estamos en posición de dar el número total. Según indicó, la estampida se produjo cuando las muchedumbres trataban de ingresar al estadio Olembe en la capital Yaoundé para ver el partido del país anfitrión contra las Islas Comoras, el último de la fase de octavos de final del máximo torneo de fútbol de selecciones en África. Los empleados del aledaño hospital de Mesasi dijeron que habían recibido a por lo menos 40 personas heridas y que fueron llevados al hospital por la policía. En el tenis internacional, Novak Djokovic podría defender su título en el Abierto de Francia bajo la nueva normativa de COVID-19 que acaba de adoptar el gobierno francés, inclusive si no está vacunado cuando inicie el Grand Slam en superficie de arcilla el próximo mes de mayo. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.